Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Antonio R. Naranjo, ya has vuelto, ¿no?, de un pequeño asueto, ¿no?, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Sergio, sí, ya sabes,
como
las
Dios
vacaciones
manda.
Del autónomo, ¿no?
Hay que tomarse...
Que descansas y parece
bueno,
que te pagan.
Sí. Pero bueno, hay que tomarse ahí un, aunque sea un respirín de nada
para coger carrerilla.
Aliviar las cabezas, que todo bien, ¿verdad?
Todo en orden. Yo noté muy atentamente todos estos días, como esta mañana, que en fin has destacado mucho, Sergio, la comparación entre las decisiones del gobierno progresista de Alemania, efectos fiscales, y las de España. Y
sí, fíjate, porque, claro, es que fíjate, es que de Draghi en Italia todavía pueden decir, bueno, es que Draghi es un conservador, un tecnócrata, no sé qué, pero es que el gobierno que acaba de entrar en Alemania, es verdad que también tiene a los liberales y a los verdes, pero sobre todo quien lleva la voz cantante es el SPD, Partido Socialdemócrata Alemán, al que Pedro Sánchez, vamos, lo puso por las nubes a este gobierno alemán, que es como yo, qué maravilla, Alemania se vuelve casi
bueno,
sanchista.
Realmente
pues
el que se puso por la nube fue él.
Claro. Y luego ha llegado la realidad, ¿no? Y ha dicho, bueno, es que no está la cosa para subir impuestos.
Pero si era el ministro de Economía anterior. Pero que,
pues fíjate, es que... dos datos para apuntalar eso, ¿eh? Y que la gente se le irrite un poquito el colon. El sueldo medio en España, 24.000 euros. El sueldo medio en Alemania, 52.000 euros. El esfuerzo fiscal de España, el cuarto del mundo. El de Alemania, el noveno. No hay más preguntas, señoría.
Claro. Efectivamente.
Pero cualquiera que espere que el ministro de Economía con Angela Merkel, ahora presidente, vaya a pegar un giro a su política económica, es un iluminado, con todo el respeto. La política fiscal del Partido Socialista Alemán no tiene nada que ver con la que propone aquí el señor Sánchez, que, como bien decías antes, Sergio, no está más que basada en subir impuestos por activa y por pasiva, en armonización fiscal, que es este palabra o esta expresión que se han inventado para justificar un ataque al modelo de Madrid, que ahora, por cierto, se empieza a extender a Andalucía con éxito, en datos relevantes como la creación de empleo y la creación de empresas, así que no nos tomen el pelo, hombre.
De momento,
y en la recaudación, que es muy importante.
Claro, es que
es decir, bajando impuestos puedes recaudar bastante.
Exactamente,
más.
Exactamente, o sea, es que eso es otra frase hecha del gobierno de España, de los partidos que integran el gobierno, de que para recaudar más hay que subir más. Eso está estudiado ya en la ciencia económica. Y no es
en eso insiste mucho el consejero Juan Bravo, que algunos de la izquierda lo intenta presentar así como si fuera una caricatura, y él insiste porque los datos están ahí.
Está estudiado.
Estamos bajando impuestos y subiendo la recaudación, que aunque os parezca que esto es una locura, se puede hacer.
De momento, Alemania, para abrir mandato, 30.000 millones de rebaja fiscal. ¿Eh?
Uh-huh. Y el gobierno, y diciéndole el gobierno a sus ministerios, ajustaos el cinturón, ¿eh? Que no salga ningún ministro a pelar la pava con un PowerPoint diciendo cómo tiene que ser la nata del roscón de Reyes.
16 ministros para 80 millones de habitantes, 23 en España para 44. La diferencia es sustancial, es casi el doble.
Uh-huh. En fin, Antonio.
Bueno, pues digamos, Sergio, que a los oyentes de Herrera en COPE, esto de las subidas fiscales que ya se han hecho y que se anuncian en contraste con cómo lo llevan en Alemania, pues no les ha gustado, la verdad. Vamos a escuchar a Mari Carmen de Canarias, a Yolanda de Madrid, a Teresa desde Asturias y a Silvestre desde Málaga.
A ver, no decía hace unas cuantas semanas, cuando ya sabíamos quiénes iban a incorporarse al gobierno de coalición alemán, nuestro Pinocho de la Moncloa lo felicitaba porque nos estaban copiando. Me da que el inquilino de la Moncloa no se entera de la misa a la mitad, vive su burbuja y poco más.
Alemania y España nunca serán comparables a la hora de administrar los dineros públicos, porque aparte de que tengamos un gobierno ineficiente, pasa lo mismo en cómo se gestionan los gastos de las empresas del Estado. Allí los presupuestos y los gastos, cuando dirige la gente, no miran nunca el dinero, sea razonable o no sea razonable la factura. Aquí lo que no es de uno no le duele a nadie.
Pues por lo que vemos, al gobierno alemán no le gusta el rumbo de Sánchez y su gobierno. Este que decía que le iba a copiar, pues ya lo vemos, que copia él del alemán.
Todo lo que está diciendo de toda la rebaja de impuestos en Italia, en Alemania y en otros países... Pero aquí el problema que tenemos es que el señor Sánchez ha puesto, yo no recuerdo con exactitud, si son 8 o 10 ministerios más que cuando Rajoy, y algunos no sirven para nada, como por ejemplo el del Ministerio de Igualdad, todos los años 500 millones, 600 para nada, para repartir para los chiringuitos afines a ellos.
Bueno, la lista que daba de ministerios, en fin, a su juicio inútiles, era bastante más numerosa, pero el tiempo es oro aquí en la radio.
Efectivamente. Bueno, y se habla mucho de Alemania, pero es que está Italia. Hay que acordarse, Italia rebaja 8.000 millones en IRPF, centrado especialmente en las clases medias, y además Draghi impone también un cierto recorte del Estado.
Y con un primer ministro no elegido en las urnas y un 80% de popularidad.
Exactamente.
Sí, pero os dais cuenta que independientemente de que sea un ministro tecnócrata no elegido en las urnas, pero sí democrático, pues está elegido por el Parlamento, claro. Indudablemente, un ministro socialdemócrata, un primer ministro socialdemócrata o un primer ministro tipo Macron, que bueno, está ya más en parámetros liberales que socialistas, hacen la misma política y van en la misma dirección. Y además, ojo, porque todas estas medidas que están anunciando es un aviso a navegantes, que van a subir los tipos de interés. Y por eso Pedro Sánchez se ha adelantado a pedir la parte de los fondos europeos que van vinculados a créditos, porque sabe que van a subir los tipos de interés y la deuda española va a salir, la vamos a tener que pagar muchísimo más cara. Y eso es otro factor añadido que, lógicamente, va a perjudicar la política en la que nos encontramos embarcados, porque esos tres gobiernos van en esa dirección.
Y no solo los tipos de interés, es que este año el Banco de Europa empieza a frenar la compra, paulatinamente, pero empieza a frenar la compra de deuda soberana. Ya veréis cómo empieza a aumentar el diferencial.
Bueno,
de nuestro
Luis de
Guindos
lo anunció hace unas semanas, advirtiendo también de esa circunstancia. Por tanto, hay una política, un cambio de rumbo en la política económica europea, que justo nosotros vamos en la dirección contraria, ¿no?
Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta, y es que la llegada del presidente socialdemócrata a Alemania sitúa a Pedro Sánchez, o desplaza a Pedro Sánchez, de ser el presidente socialdemócrata más importante de la Unión Europea. Y eso, que puede parecer una cuestión exclusivamente personal, tiene relevancia, porque va a ser Scholz el que marque las pautas del Partido Socialista. Y Sánchez, que ahí quería sacar la cabeza, porque de alguna manera es presidente de un país importante de la UE, menos de lo que nos gustaría, pero importante todavía, va a tener que someterse a las líneas que...
Va a dejar de ser referencia a ser el versus suelto.
Pero aquí hay cuestiones importantes. No hemos hablado de la cuestión energética esta mañana, pero también está el tema de las reglas fiscales, que se van a negociar en primavera. Importante. Y ahí vamos a ver qué posición adopta Olaf Scholz y qué tiene que hacer Pedro Sánchez, que lo único que quiere es que se mantenga esta especie de prórroga que, por consecuencia de la pandemia, se ha establecido a las reglas fiscales de las que llevamos años siendo, en fin, tenemos la obligación de cumplir. Uh-huh. Y que impiden esa política de gasto que tanto le gusta a este gobierno, de gasto público.
Pedro Sánchez blasona de ser un socialdemócrata, como incluso Yolanda Díaz, pero no son socialdemócratas europeos.
Claro. Bueno,
son otra cosa bien, bien diferente.
Sí, es verdad,
un socialdemócrata europeo
es
lo que significa y lo que representa en Alemania.
Es verdad, Paco, pero está en el PSOE, está en el Partido Socialista Europeo, y al final eso es lo que a él le daba una autoridad que ahora ya deja de tener, porque ya no es el líder con más poder a nivel de presidencia de gobierno en la UE, el Partido Socialista.
Y ahora que se saltó las líneas rojas que le marcó su partido, dejó de transitar por la socialdemocracia y se metió por otros vericuetos que no tienen nada que ver con la socialdemocracia.
Y difíciles de definir.
Y Felipe González, si no es el puro sanchismo es oportunismo político y no se corresponde con la tradición socialdemócrata o la reciente tradición socialdemócrata del Partido Socialista, ¿no?
Uh-huh. Antonio, ¿qué más hay por ahí?
Pues mira, Sergio, no hace falta ser el oráculo de Delfos para presagiar que las preocupaciones económicas van a ocupar buena parte de la agenda de los españoles, pues como ha venido ocurriendo el año pasado, ¿no? Y en ese sentido, y desde varias perspectivas, la presión fiscal, los salarios, la reforma laboral, nos hablan Pepe desde Huelva, Javier de Almería e Ignacio de Cáceres.
Quería decirle que la situación de España es insostenible. La ministra de Hacienda, el otro día en la aprobación de los presupuestos, parecía que había ganado la medalla de oro del bien común. Se abrazaba a todo el mundo y a Pedro Sánchez casi lo ahoga. Espantoso.
¿Cómo es eso de que va a subirme el sueldo un 1%? Eso es lo que prevé el gobierno. Pues vaya previsiones, porque yo llevo 10 años sin que me suba, así que a ver si puede echarle un vistazo a lo mío. Y eso de que las empresas tendrán que subir el precio de sus productos, tampoco es así, porque la empresa a la que yo trabajo, como le suba un solo céntimo de euro el producto que nosotros realizamos, ya se están buscando a alguien que se lo haga más barato.
No han pensado bien lo que han hecho. Esto va a abocar al cierre de muchísimas empresas. Empresas pequeñas como las nuestras, que tienen entre 5 y 10 empleados, que los costes de explotación han subido desde el día 1 de enero, ya lo veréis este 30 de enero, en torno a unos 2.000 euros para estas pequeñas empresas, lo que supone el beneficio anual.
Eso es lo que yo le preguntaba un poco, la última pregunta al responsable de hostelería, porque es el gran dilema de este 2022 para muchos negocios. Es decir, yo así no puedo seguir, algo tengo que subir el precio, pero si subo el precio, lo mismo la puntilla definitiva, porque pierdo la clientela. Es decir, hay muchos negocios. A mí lo que me preocupa este año es, de los que han podido sobrevivir a trancas y barrancas, ¿cuántos pueden caer si esto no mejora, ¿no? Si Omicron no afloja un poco el pie de los contagios y si la economía no remonta, ¿verdad?
Bueno, es que vamos hacia una espiral inflacionista que va inevitablemente que ese croissant que te has tomado esta mañana te lo suban más pronto que tarde, desgraciadamente, y eso va a suponer que vayan aumentando los precios, va a suponer que el nivel adquisitivo de los salarios se pierda, aunque te lo incremente, porque no vas a poder subirte a ese incremento galopante, y vamos a tener un problema porque desgraciadamente la inflación no va a ser como preveía el gobierno, lo mismo que la subida de la luz, que nos anunciaron que a final de año íbamos a tener digamos el precio del 18, y nos presentó el presidente del gobierno un cuadro que no se lo cree nadie, y vamos a ver cómo sigue subiendo. Desgraciadamente la inflación me parece que va a seguir aumentando, ¿no? Y eso es una espiral muy muy complicada para el sostenimiento de los negocios y para el nivel adquisitivo de los salarios, ¿no?
Y por cierto, también han subido las cuotas de autónomo.
Sí, lo hemos contado también esta mañana. Los autónomos ahí no se libran nunca, ¿no? Que el autónomo siempre es como una especie, bueno, pero esto desde los tiempos de Marx, cuando escribió el Capital, no sabía muy bien qué hacer con los autónomos, con el artesano de aquel momento, del siglo XIX, porque decía, este tío es trabajador o empresario, ¿qué hago con este?
Entonces, en tiempos de Marx todavía no se había descubierto la exacción fiscal. Entonces, al final, los estados solo tienen, porque hablan mucho de muchos impuestos selectivos, que si verde, que si no sé qué, que sociedades, pero al final solo hay dos bolsas grandes de recaudación, que son los impuestos al trabajo, el de la renta y la cuota de autónomos. Si es que es lo que tienen. Esa es la bolsa fija.
El que no se puede escapar. Exactamente.
¿Nos da tiempo algo de la energía nuclear?
Te da tiempo, vamos allá.
Venga, pues vamos a escuchar con distintos puntos de vista, algunos críticos, otros a favor del veto nuclear, a Alejandro de Alicante, a Mariano desde Andalucía y a Jorge desde Colmenar, en Madrid.
Actúa como los voceros de bar. Que se pone digno con la energía, se pone digno con la agricultura, se pone digno con la industria del automóvil y se va sin pagar la cuenta. Y nos quedamos nosotros, el resto de los parroquianos del bar, para pagar sus platos rotos. Son el típico vocero de bar, que hace sentencias y proclamas, se soflama y sale corriendo, sin pagar.
El espadachín este ecologista que viaja en Farco, ¿me podría decir dónde y qué proyectos están desarrollando hoy en día montando molinos de viento, placas solares? ¿O es que el cuento de la lechera, que soy ecologista, pero estoy ingresando una insigne cantidad de dinero por el impuesto, por los bonos de la ecología?
Me recuerdan ustedes a todos estos de, no sé si han visto la película, la de No mires arriba. O sea, no quieren mirar el problema. O sea, al final va a quedar el planeta cuando llegue el tiempo de cambiar, según dicen ustedes, a su velocidad. Quedará planeta, no quieren ver el problema, solo que ver soluciones a corto plazo.
No sé si habéis oído al gallo del fondo.
Ha sido una reflexión desde el mundo rural.
Con un punto de vista muy interesante el gallo
muy,
también.
Muy, ¿eh? Menos que canta un gallo como aquel programa de Martín Ferran, de Manolo Martín Ferran.
Muy respetable, ¿eh? lo que opina este oyente. Lo que pasa que estamos en lo de siempre. A mí el coraje que me da es que parece que porque digas que esto no puede ir tan deprisa, porque económicamente la gente se hunde, que parezca que tú estás en contra de lo renovable, en contra de... Ese es el juego en el que estamos siempre.
No, y sobre todo que a causa, es decir, buenos principios o, digamos, buenos propósitos, al final utilicemos caminos que son atajos que nos lleven al infierno. Es decir, cuando te prometen el paraíso y te llevan directamente al infierno. Es decir, todos estamos a favor de esos propósitos, indudablemente, pero el camino que se está emprendiendo siguiendo es el camino absolutamente equivocado, y entonces eso lógicamente lo tenemos que hacer en un sentido crítico de lo que se está haciendo. Y yo insisto, difícilmente nos pueden dibujar el futuro lo que nos están arruinando el presente. Es incompatible. Entonces, que me hablen del futuro, de una cosa que no vamos a ver, aquellos que son incapaces de garantizarnos el presente, pues por, para mí genera bastante dudas.
Y que lo ha acordado, Paco, que hace 20 años, casi 20 años, se justificó el meter en el recibo de la luz, en fin, presión fiscal por las renovables, y que 20 años después resulta que seguimos dependiendo del gas.
Exactamente.